Este capítulo 3 está hablando de las características de los hijos de Dios. Porque unas doctrinas estaban apareciendo en las iglesias sobre ciertas formas de conocimiento secreto, ciertos encuentros especiales con Dios que supuestamente eran esenciales y necesarias para tener confianza de que uno era hijo de Dios. Así que la carta es mayormente una corrección, una protección en contra de las enseñanzas falsas y dañinas. Dijo en 1 Juan 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Eso es el contexto. Pero todo esto servía para abrir una oportunidad de explicar qué es en realidad un hijo de Dios. En los últimos estudios, aquí en el capítulo 3, aprendimos que todos los hijos de Dios son activos en un proceso de purificar a sí mismo. 1 Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Los hijos de Dios están comprometidos a una vida de justicia. En 3:10 dijo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Terminamos aprendiendo a la última parte que hay asesinos actuales y hay asesinos de corazón. Y estos asesinos obviamente no son hijos de Dios. Eso estaba en 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, hoy vamos a cumplir 16 a 24. 16, dice así, en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Se conoce el amor no solamente por palabras. Yo sé que a mi esposa le gusta escuchar, te amo, palabras, cartas escritas, tarjetas. Pero bíblicamente se conoce el amor por las acciones. Y en la Biblia se conoce el amor por medio de los sacrificios. El amor se expresa por medio de sacrificios y la falta del amor está expresada con el egoísmo. Aun cuando Dios mandó enseñanzas sobre cómo los esposos tenemos que amar a nuestras esposas, fue en el contexto, en el ejemplo del sacrificio. Vamos a Efesios 5:25. Muchos de ustedes conocen el pasaje. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí hay el mandamiento, pero después dice cómo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El ejemplo de Cristo fue un ejemplo de sacrificio. Entregó a sí mismo por su amor, que es la iglesia. Como esposos, eso es nuestro modelo. Si tenemos amor por nuestras esposas, seremos dispuestos a sacrificar. Y si no sabemos cómo amar, entonces nuestro matrimonio será una pelea de egoísmos, salud y de venganzas a veces. Y claro, no durará. Los hijos de Dios son cada vez más como Cristo. Piensan como Él, viven como Él, oran mucho. Y piensan en otras personas. 1 Juan 2:6 dijo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Empezamos a tener características de él. Y ese amor de sacrificio aplica al hogar primeramente, y después a la iglesia, y a personas generalmente. Y es una gran paradoja, porque uno piensa naturalmente, mire, si yo sacrifico por mi esposa, por mis hijos, por la iglesia, por otras personas en general, no habrá nada para mí. Pero no es así. Dios tiene una fuente inagotable de recursos para los que quieren seguir a Él y hacer su trabajo. Cuando vivas para otros, siempre tendrás el apoyo de Dios. Y es más, siempre tendrás la admiración y el respeto de los demás. Si usted asiste a una conferencia, una celebración donde andan apremiando ciertas cosas, ciertas personas. Siempre la persona recibiendo el honor es la persona que ha dado su vida por otras personas. En el día de juicio, el asunto Será esta, será el asunto principal, no lo que hicimos para nosotros mismos, lo que logramos para nosotros, sino qué es lo que hicimos para otros. Mateo 25:31. En Mateo 25:31, y la gente que vive así realmente disfrutan más la vida, porque es un logro vacío cuando uno puede lograr mucho para sí mismo. Dice, ¿ahora qué? Pero cuando está viviendo para otras personas, hay un gozo. En Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en todos los santos ángeles con él, entonces se sentará a su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Está hablando del fin del mundo, está hablando del gran día de juicio. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dar razones. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y esa gente no sabían qué estaban haciendo para él. Pensaron que simplemente estaban ayudando a la humanidad. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Eso será el asunto en el día de juicio. No va a preguntar, ¿y tú servías mucho en la iglesia? ¿Y tú hiciste mucha oración? ¿Y tú aprendías mucho de la Biblia? No, será un asunto de medir el amor que tuvimos actualmente. En la iglesia estamos aprendiendo a trabajar, pero como en la universidad, algún día tiene que salir a trabajar, no va a pasar todo el tiempo aprendiendo. Y Cristo era así, preocupado por los enfermos, las viudas, los niños, los que estaban atrapados en el pecado, los que son ignorantes. Cristo siempre tenía tiempo para ellos. Pero había sí personas en los evangelios que no tenían tiempo para estas cosas. Lucas 14. En Lucas 14, versículo 15, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excusas. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excusas. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entonces, es natural para los hombres cuando hay algo que Dios quiere hacer, inmediatamente se encuentra un sinfín de pretextos, de excusas, porque muchos invitados simplemente no tienen tiempo para venir. Piensen que no están en contra de lo que Dios está haciendo, pero seguramente los asuntos del reino de Dios tienen muchísimo menos prioridad. Hay muchos que creen que está bien seguir a Cristo, sí, hazlo. Pero en realidad hay otras cosas más apremiantes. En Lucas 9:55. 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiere que vayas. Y Cristo tenía que informarlo que eso implicaría algún sacrificio, porque el amor siempre va a involucrar sacrificio. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígame. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Tenía otras cosas más apremiantes. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Está bien lo que tú haces, Cristo, pero antes yo tengo otras cosas más importantes. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dicen siempre, está bien el movimiento cristiano, pero ellos mismos jamás tienen tiempo para participar. Y hay otros, según las enseñanzas de Cristo, que empiezan bien por un rato, pero después hay otras cosas que van a dominar sus actividades. Mateo 13:22 dice, explicando la parábola del sembrador, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, regresando a nuestro texto 16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Está hablando de Cristo, su sacrificio. Y después dice, si somos sus hijos y pensamos como Él, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es posible, muy fácil ver la necesidad que existe y tener tiempo, otros recursos, transportación, dinero, experiencia, pero simplemente cerrar el corazón en contra de la necesidad. Santiago 2:15. En Santiago 2:15 dice así, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidades del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es una vanidad. Podemos decir todo el tiempo, hermano, Dios te bendiga, con puras palabras. No cuesta nada apretar la mano, pero cuando viene el momento de la necesidad, ¿qué vamos a hacer? Podemos vivir como los religiosos en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25. En Lucas 10:25 dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Está hablando de personas que les encanta hablar de doctrina. Y yo tengo muchos amigos que están así, les encanta hablar de las cosas de la Biblia. Pero hay muy poca acción. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Y Cristo lo dejó así. Le entregó la ley. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tenía un concepto muy limitado de quién era su prójimo. Y Cristo enseñó de los religiosos de aquel tiempo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, aquí hay un hombre religioso, por aquel camino, ¿qué va a hacer? Y viendo, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Había personas religiosas con muchas actividades. Tal vez están casi cada noche en la iglesia. Pero cuando vieron la necesidad de una persona en miseria, no, yo no tengo tiempo para eso. Y Cristo estaba enseñando en contra de esto. enseñando que está en contra del segundo de los 10 mandamientos que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 1:27. 1:27 de Santiago dice: la religión pura y sin mácula, hablando de lo que no es vanidad, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y no quiere decir que solamente tiene que ver con viudas y huérfanos. Es como una representación. En otras partes dice viudas, huérfanas, huérfanos extranjeros. O generalmente todos los que están en la miseria. Eso es primero. Y después guardarse sin mancha del mundo. Pero las religiones tienen una tendencia de olvidar esta parte. Yo conozco muchas iglesias que son como una gran club de personas casi perfectas. Que personas que no tienen muchos problemas, que todos ya han sido cristianos por mucho tiempo y no tienen ningún contacto con los nuevos, viven felices. Pero no tienen ningún interés en la gente que están sufriendo. Eso no es lo que Cristo quería. Versículo 19 en nuestro texto. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Aquí está hablando de nuestras conciencias. Dios ha sido misericordioso con todos los hombres del mundo, aún los que no tienen acceso a las Escrituras, porque toda persona tiene una conciencia. Eso fue el punto de Romanos 2:14. En Romanos 2:14 dice así: porque cuando los gentiles, cuando dicen gentiles, esos son gente que no son judíos desde la perspectiva del primer siglo. Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aún las personas más ignorantes saben que es malo asesinar, robar, tomar la esposa de otra persona. Proverbios 20:27. Jamás me fijé en ese proverbio, pero es bonito hablando de ese tema. Proverbios 20:27 dice así: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Tenemos algo dentro de nosotros que es una lámpara. Dice: lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios ha puesto esta lámpara en todos. Nos informa cuando hay peligros. Es como los instrumentos en el carro. Hay luces, indicaciones, por ejemplo, si el motor está calentando o si ya no hay aceite. Pero es solamente información. Estos instrumentos no van a forzarte a ir a la orilla del camino, ni van a apagar el motor. Tú puedes seguir si quieres. Toca a ti hacer caso a la amonestación. Sería muy necio de tu parte decir: dame un papel, quiero cubrir esa luz. Porque ahí en el tablero de instrumentos dice que el motor está calentando. Pero yo no tengo tiempo para esa molestia. Hay un caso famoso que escuché de un pastor de Los Ángeles que vino a predicar en inglés aquí en una iglesia cerca, se llama John MacArthur, y él vino predicando de una tragedia actual en España, en que un avión de Avionca estaba llegando a España y estaba acercando a una montaña, pero los pilotos pensaron que todo estaba bien. Un instrumento electrónico dijo en una voz computarizada, dijo en inglés: pull up, pull up, que quiere decir levántate, levántate. Pero ellos no hicieron caso porque estaban totalmente convencidos que estaban bien. Apagaron el instrumento y chocaron con la montaña y todos murieron inmediatamente. Y en el black box, la caja negra que graba todo lo que pasa en el avión, escucharon porque encontraron ese aparato. Y cuando dijo, pull up, dijeron ahí dentro, cállate gringo, le apagaron y se chocó. Y esa es la verdad, no estoy inventando esto. Pero hermanos, no podemos tratar a nuestras conciencias así. Si nuestra conciencia quiere hablar, a lo mejor tiene algo importante que decir. La conciencia en sí es débil. Si sabe algo, a lo mejor Dios sabe más. Tal vez la conciencia no está bien informada, no conociendo mucho de la palabra de Dios. Tal vez la conciencia está media cauterizada o quemada, como dicen primero de Timoteo 4. Primero de Timoteo 4. Uno a dos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Es posible que la conciencia sea dañada. Y hermanos, nosotros que salgamos por el evangelismo sabemos de esto, que en mucha gente la conciencia está viva, pero está muy débil. Tú pides a alguien, ¿alguna vez has mentido? Dice, sí, una mentirita, bien piadosa, pero no para dañar a nadie. ¿Alguna vez has robado? Tal vez unas moneditas, un chicle, hace muchos años, nada últimamente. Entonces, la conciencia está tratando de despertar la realidad, pero la gente queriendo justificarse a sí mismo, no sientan toda la fuerza. Las conciencias pueden ser débiles, y por eso debemos de hacer caso a sus mensajes para vivir con la conciencia tranquila. Hechos 24. En Hechos 24, 16. Pablo hablando dijo, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando la conciencia empieza a hablar, uno tiene que decir, Dios, ¿acaso estoy mal? ¿Qué está pasando aquí? Tal vez alguien está tratando nomás de manipularte y Dios le va a revelar. No es problema. Pero tal vez es algo grave. Tiene que escuchar a Dios. Hay muchos de nuestros tiempos que no hacen el mismo de San Pablo. Cuando la conciencia empieza a hablar, pensamos que somos como el rey Juan Carlos de España, en la presencia de Hugo Chávez. La conciencia empieza a sugerir, mira, tu participación en la iglesia es cada vez menos. Y nosotros respondemos, ya estoy muy ocupado, ¿por qué no te callas? O tu hijo no está bien, está faltando respeto a su madre, no es tiempo de hablar con él. Y tú pienses, respondiendo a tu conciencia, esto pasará, ¿por qué no te callas? O está hablando mucho con esta muchacha en el trabajo, tú siendo un hombre casado, parece que hay química entre ustedes, me parece peligroso. Y tú dices, eso no es nada, déjame en paz. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? O dice, tu esposa está triste, casi deprimida. ¿No es tiempo de pasar algún tiempo con ella para ver qué es lo que le pasa? Y tú dices, está perfectamente bien, ¿por qué no te callas? Y así poco a poco, sofocando esa voz que dice en Proverbios, es lámpara de Jehová, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando estamos bien con nuestra conciencia, tenemos confianza con Dios para servir, para testificar, para pedir cosas en oración, 22. Y cualquiera cosa que pediremos, la recibiremos de Él, porque guardemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hay que tener cuidado con esto, porque esto no quiere decir, hermanos, que estamos acumulando mérito con Dios. Estamos salvados, mantenidos en nuestra relación por la gracia de Dios, por la misericordia, y no por nuestro propio mérito. Pero tú sabes que en cualquier relación entre padres y hijos, los padres no van a premiar una actitud de rebelión y de desobediencia. Eso no tendría sentido. Si el niño está pidiendo, oh, cómprame esto, pero está en plena rebelión, dice, van a decir, pues cambia tu actitud primero. Y solo si los padres buenos van a emplear la disciplina, cuánto más un Dios que es un Padre justo, bueno y amoroso. Hebreos 12 y 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nuestro Padre tiene recursos ilimitados y quiere dar a nosotros. Pero no va a permitir que nosotros vivamos dañando a nosotros mismos o a otros seres queridos. Versículo 23, ya llegando al fin. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Una vez más, finalizando, no es muy complicado saber quiénes son los hijos de Dios. Creen en Cristo Jesús. Aceptan su palabra como la autoridad máxima. No están diciendo, no, pues no sé cómo puede ser un gran diluvio de Noé. Cristo dijo, en los tiempos de Noé fue así. Y los hijos de Dios aceptan de alguna manera, hay una realidad de lo que Cristo está diciendo. Confiamos en la autoridad de Cristo como autoridad máxima. No las palabras de hombres, pero sí la palabra de Cristo. Y actualmente amamos a los hermanos, no solamente con buenas intenciones, sino con buenas acciones, usando lo que tenemos, tiempo, talentos, recursos financieros cuando sea posible. Pero es parte de la vida ser útil a los demás, especialmente a los de la casa de la fe. Gálatas 6, 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En mi experiencia personal, es muy fácil decir, pues no hay oportunidad. Pero hermano, si tú pides en la mañana, Dios, dame oportunidad de ayudar a alguien en ese día, va a haber las oportunidades, porque están en todos lados. Finalmente, versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Finalmente vivimos en una relación con nuestro Padre Celestial, como sus hijos. Es natural tener un gran respeto y admiración por sus deseos. Y sus deseos están expresados en sus mandamientos. En esto estamos ocupados. Eso es nuestra gran tarea en la gran comisión, en el fin del libro de Mateo. Parte de lo que estamos haciendo, según Cristo, en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Lo que he mandado, los mandamientos de Cristo, son la material que estamos enseñando. Para el incrédulo, para la persona del mundo, estos mandamientos son gravísimos. Son nada más de una molestia. Pero sabemos que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, porque tenemos esa nueva actitud hacia los mandamientos de Dios. Vamos a Salmos 19. Estamos casi al fin. En Salmos 119, versículo 97, podemos ver cómo habla un hijo de Dios. 119, versículo 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. No es una molestia la ley de Dios. Dice que es una delicia. Me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. David tenía una sabiduría increíble simplemente por dedicarse a la ley de Dios. Doctrina, para cerrar. Esto habló de nuestras oraciones y su eficacia. En 3:22 dijo, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos. Hay una relación entre cómo estamos viviendo la vida cristiana y cómo Dios va a responder a nuestras oraciones. Dice en Santiago 5:16, dice, confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz ¿de quién? Del justo. Puede mucho. Está enseñando el mismo. Cuando uno tiene esa confianza con Dios, no se siente ninguna molestia de pedir de todas corazones. A veces hay una falta de perdón entre tú y tu hermano, entre tú y tu pareja, y por consecuencia hay un problema entre tú y tu Dios, en Mateo 6:13. 6:13 dice, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Eso es el fin de la oración del Padre nuestro. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo va a responder Dios a tus oraciones si todavía hay cosas pendientes entre tú y Él? Pedro habló de la misma manera en San Pedro 3:7, hablando a los hombres. Dijo, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está diciendo que cuando el hombre está chocando, peleando con su esposa, sus oraciones no están subiendo a Dios. Hay un estorbo. En el principio de Isaías habían personas cuyas oraciones no eran nada más de una molestia para Dios. Dios no quiso sus oraciones. Dice en Isaías 1:13, no me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportar. Cuando extendáis vuestras manos, está hablando de oración, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir gracia, el agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Eso es lo que Dios quiere, la justicia en nuestra vida, y después va a contestar cualquier oración. Última parte, último verso, Proverbios 28:9. Por fin, los que viven en la pura rebelión, rechazando la ley de Dios, no quieren nada que ver con la ley de Dios, dice en Proverbios 28:9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Para esta persona, la oración en sí es nada más que puro pecado. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro de San Juan. Ayúdanos, Señor, a recibir lo nutritivo, Señor. Si tenemos cosas pendientes, Señor, dificultades familiares con alguien en nuestro parentesco, Señor, ayúdanos, Señor, a suavizar esas relaciones. Y si nuestra conciencia empieza a gritar, a hablar de nosotros, ayúdanos a escuchar y no tratar de callar, de sofocar, Señor, nuestras conciencias. Ayúdanos a dar gracia que nuestra conciencia puede ser afilada aprendiendo de tu palabra. Háblanos, Señor, queremos seguir cada vez más, Señor, caminando en la imagen de Cristo Jesús, empleando, Señor, ese poco tiempo que tenemos en la vida para hacer cosas que serán gloriosas para ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.